Atento a esta música, atento a esta niña que canta, porque venimos de su tierra, venimos de Irak, del norte del país, del Kurdistán iraquí, donde 120.000 cristianos han salido refugiados, impulsados por el ISIS, de la llanura de Nínive, de las ciudades de Mosul, de Caracos, etcétera. Desde hace año y medio, desde el verano fatídico del 2014, se han quedado sin casa, sin coche, sin trabajo, sin plan de pensiones, sin nada de lo que constituye la vida civilizada de grandes ciudades como Mosul. Y están en tiendas de campaña y en contenedores de obra, con una mano delante y otra detrás. Esta niña que canta, y que a lo mejor conoces, se llama Miriam. Su vídeo ha dado la vuelta al mundo. Vive en un contenedor de obra que hemos visitado, hemos conseguido conocerla. Y ha sido un testimonio conmovedor de perdón a los asesinos del ISIS que han expulsado a su familia de su ciudad de origen, lo que ha conmovido a la gente. No solamente habla como un ángel, es que canta como un ángel. Inolvidable, inolvidable la tarde que pasamos con sus padres y con su hermana Somorra en el contenedor de obra en el que viven. Y conmigo esa tarde estaban Raquel Martín, de la ONG del Papa de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, Raquel.
Hola, Cristina, muy buenos días.
Y Cristina Sorena, de la ONG Construyendo Puentes. Buenos días, Cristina.
Buenos días a todos.
Bueno, ¿tú qué recuerdas del saloncillo, por ejemplo, de Miriam, para que la gente nos entienda?
Bueno, voy a situar. La familia de Miriam, de esta niña, que como tú has recordado, vivían en un sitio que se llamaba...
Vivían
en el Ancagua Mall, que era un antiguo centro comercial hacinado, sin ventilación. Y entonces, gracias a la ayuda de la iglesia, les han trasladado a todas esas familias a un auténtico campo de refugiados, que es como una pequeña ciudad con sus calles, sus electricidad, sus tiendas, ¿no? Estaba atardeciendo y pasamos por una de esas callejuelas y de repente nos detenemos en una puerta y nos dice nuestro abuna, el abuna Denja, que es el sacerdote que nos hizo de guía hasta este campo que se llamaba Astitú. Aquí está la familia de Miriam, ¿no? Y estaba un hombre bajito, típico de rasgos orientales, con su bigote y su nariz grande, que Cristina se acerca y le dice: hola, buenas tardes, venimos de España, su hija es famosa. Y lo primero que me acuerdo de esa tarde, ya que me dices que haga memoria, es que él nos dice: no, mi hija no es famosa, quien es famoso es Dios.
Es alucinante. La historia de Walid, un tipo que estudió en la India.
El padre de Miriam.
El padre de Miriam, que había estudiado veterinaria en la India, que había experimentado una profunda conversión al cristianismo y que ha educado a sus niñas de tal manera que Esmeralda, como se llama Somorra, y Miriam se han hecho famosas en todo el mundo por su capacidad de perdonar y de cantar. Bueno, estábamos en esa casita y es que era todo admirable, ¿verdad, Sorena?
La verdad es que me encantó todo allí, realmente un remanso de paz en medio de un montón de desgracia alrededor, pero lo que realmente me llamó mucho la atención fue la madre. Toda la realidad era muy, muy llamativa, pero la madre, después de haber escuchado a Miriam varias veces, piensas, ¿qué madre tendrá, ¿no? Y efectivamente, su madre Alice nos dio un testimonio de fe. Decía con todo el corazón y toda la fuerza de su ser, decía que daba todos los días gracias a Dios porque las había salvado del Daesh y que no podía hacer más que dar gracias a Dios y dar gracias a la iglesia que les habían dado una casa, un contenedor, en realidad, ¿no?
Sí, la verdad es que hablamos de casas, pero hablamos en realidad de un contenedor de ¿cuántos metros? ¿10 metros?
10-12 metros cuadrados son
metros,
los que ha proporcionado
ayuda a la iglesia. En un extremo tenía el dormitorio de los padres con su camita, en otro extremo tenía el dormitorio de las niñas, que hacía también
de salón,
y donde las entrevistamos, y en el centro estaban los enseres que constituyen la cocina. Esta es la gente que hemos visitado y que tiene tras de sí pues historias tremendas, ¿no? Algunas más alegres, como las de Miriam y sus padres y su hermana Esmeralda, que están llenas de fe, y otras más débiles, porque no todos somos iguales, ¿no? Por ejemplo, el caso de la niña secuestrada, de Cristina, que se llama igual de yo que yo, es un caso pues muy, muy dramático y realmente pues deja una pena muy grande, ¿no?
Su madre se llama Ida, ¿te acuerdas que fuimos a verla, no? Es una familia de Caracos que se quedaron cuando entró el Caracos el 6 de agosto, ellos decidieron quedarse. ¿Y qué pasó? Pues que en esos días después de espera querían irse y en Caracol subieron un autobús a todos los pocos cristianos que quedaban. En teoría les iban a decir que les iban a llevar a un chequeo médico, pero en el fondo era una manera soterrada de expulsarles de la ciudad. Y en ese autobús estaba Aida, esta mujer de 44 años, delgada, consumida por el dolor, llena de canas, arrugada, que parece una mujer de 60 años. Y tenía a sus brazos a esta pequeña Cristina de 3 años, que fue cuando se la arrancó el Estado Islámico de sus brazos, literalmente, y se la llevaron a una ciudad, a la ciudad de Mosul, con una familia musulmana adinerada. Y desde entonces Cristina no saben absolutamente nada de ella. A esta familia, a esta madre consumida, como digo, la fuimos a visitar en esta casa prefabricada, ¿no? Y nos encontramos pues a un matrimonio totalmente todavía out. No sé cómo calificarlo.
El padre de 65 años tirado en un rincón, fumando y absolutamente abstraído, y la madre, que tiene la edad de Raquel, que tiene 45 años, con un aspecto de 80.
Sí, sí, consumida totalmente, ¿no?
Y recordando...
Pero sin embargo ella decía, nunca perderé la fe en el Señor.
Bueno, vamos a escucharla, nunca. Porque esto es lo que decía Aida después del secuestro de su niña de 3 años, a la que le han arrancado directamente de los brazos los del ISIS.
Aida believes in God and she trusts him and she believes that nothing is impossible for him. Everything is possible. He will get Christina back to me.
De fondo, sobre la traducción en inglés, escuchábamos la vocecita de Aida diciendo: creo en Dios, confío en Él, para Él nada es imposible y me traerá a Cristina de vuelta. Nosotros aquí solo podemos pedirte que reces por esta madre, ¿no? Para que Cristina regrese a casa. Y el gran guía que hemos tenido es el padre Douglas. ¡Qué tío, eh!
Madre mía, ha sido todo un anfitrión y un sacerdote que ves que está entregado a la vida de su pueblo, de una forma total, las 24 horas del día, todos los días de la semana, con todo su ser.
Sí, porque mira que lo están pasando mal las familias, pero gracias a Dios hemos visto unos sacerdotes, un obispo, unas monjas, que si no llega a ser por ellos, de verdad, no sé
la
qué
gente
hubiera
me
sido
dice,
de este
pero,
pueblo.
Pero este Douglas del que habéis hablado tanto, ¿por qué tiene nombre americano? Digo, pues porque su madre era hortera. Digo, porque es que realmente este es un señor iraquí, nacido en Bagdad, que lleva toda la vida experimentando los ataques del ISIS, porque como dicen ellos, esto del Daesh, del ISIS, es solo la última generación. Antes han padecido pues al Nusra, han padecido a Al-Qaeda, han padecido a los hermanos musulmanes. En la iglesia de Douglas han entrado desde hace décadas a poner bombas, a disparar, y el último episodio que ha padecido ha sido su propio secuestro. Fue detenido por unos hombres, introducido en el capó de un coche, y durante 9 días lo ataron con cadenas al suelo de un váter repugnante, lleno de porquería, y le dieron de patadas en la cara. Le han destrozado la nariz, los dientes, y ha tenido que ser en Europa, donde le han reconstruido el rostro. Vamos a escuchar su voz.
Cuando desperté tenía rastros de sangre en la cara y en mis labios. Pasé 9 días que no podré olvidar. Fueron muy duros. Una de las cosas que me hicieron sentir mal era cuando me insultaban. Tú sabes cómo a los cristianos nos llaman infieles. Usaban palabras malas hacia mi familia, hacia mis amigos, especialmente contra mi madre y mi hermana, y eso fue muy duro.
Bueno,
ese es tu gran amigo, ¿eh? Hay que decir que Raquel Martín y el padre Douglas son nuño y carne.
Bueno, la relación con el padre Douglas, este sacerdote caldeo, y con ayuda de la licenciada, es como si fuera de la familia. Ha venido aquí muchas veces. Y nosotros en este viaje era como ir a ver a un amigo. ¿Qué tal estás? ¿Cómo vas? ¿Cómo sufres? ¿Qué tal va la gente? ¿Cómo está tu parroquia? Entonces nos comentaba como amigos, y yo se lo comento aquí a toda la audiencia de COPE, que nos decía, bueno, mi pueblo va mejor. Vamos encontrando trabajo, vamos encontrando poco a poco salidas a estas familias, muchas se van a terminar yendo de Europa, y bueno, y transmite a todo el mundo todo el agradecimiento por ayuda que estáis dando, ¿no? O sea, las dos cosas era una cosa espectacular, ¿no?
La verdad es que la posibilidad de hacer un juicio positivo en mitad de tanto mal no deja de sorprendernos. En muchos muchos lugares de Siria siguen los combates, concretamente en la gran ciudad de Alepo están en plena guerra y lo están desde hace años ya. La hermana Yeshua, que procede de Argentina, estuvo trabajando allí en Alepo, es miembro del Instituto del Verbo Encarnado, una orden de religiosas que sigue en la ciudad. Ella actualmente está ya en España, pero nos puede hablar de la situación de los cristianos de Alepo y de cómo se encuentran. Buenos días, hermana Yeshua.
Buenos días.
Cuéntenos cómo está esta gente y cuál es su experiencia con ellos.
Bueno, a pesar de todo el sufrimiento que ellos están llevando por medio de esta guerra, es increíble ver la fe que tienen, ¿no? Cómo a pesar de todo lo que están pasando, del dolor tan grande, sin embargo, es muy lindo, muy bonito ver cómo ellos se aferran más cada vez a Dios.
¿Tiene usted algún testimonio en este sentido? ¿Algún recuerdo en particular de su presencia en Alepo?
Sí, bueno, una cosa que a mí mucho me llamó la atención antes de que comenzara la guerra, en nuestra parroquia, que es la catedral de Alepo, a la misa diaria siempre concurrían, no sé, 5, 10 personas como mucho. Y cuando empezaron los conflictos, llamaba la atención cómo empezó a concurrir cada vez más gente a misa, más cristianos que iban a rezar, a pedir a Dios que esto no llegara a una dimensión más grande y con mucha fe. Y recuerdo en particular el caso de un parroquiano nuestro, un señor ya que era mayor, actualmente debe tener como unos 87 años, Abu Fadi, que todos los días iba a pie, ¿no?, desde su casa hasta la iglesia, más o menos hacía como una media hora, 45 minutos caminando, porque era un señor ya mayor, y bueno, justamente no para rezar, pero era heroico lo que hacía, ¿no?, porque él sabía que estaba poniendo su vida en peligro.
Y con,
¿no?,
unos calores importantes que tienen ustedes en Siria.
Entonces, claro, bueno, un día nos pasó que estábamos despidiéndolo a él, estábamos ya fuera de la iglesia, era verano, hacía mucho calor, ¿no? A veces las temperaturas llegan a los 48, 50 grados. Y a mí se me ocurre decirle a este buen hombre, a Abu Fadi, le dije, no es necesario que venga a misa todos los domingos. ¿No? Puede con que venga, perdón, no hace falta, no es necesario que venga a misa todos los días. Le dije, con que venga los domingos, ya es suficiente. Y él me miró como extrañado, ¿no?, de lo que le estaba diciendo. Y de hecho me lo dijo, ¿no? Me dijo, usted no entiende nada. Me dice, yo, dice, sé que si me muero, me voy al cielo. Y aparte me dijo también, no vengo solo, vengo acompañado, porque vengo rezando el rosario y vuelvo a mi casa rezando el rosario.
Qué precioso.
Y la verdad que nos dejó helados, ¿no? Porque impresionante.
Pues muchísimas gracias, hermana, porque yo creo que esto a todos nosotros nos cambia incluso el día, ¿no? Gracias a la hermana Miriam Yeshua, del Instituto del Verbo Encarnado, cuyas religiosas siguen el Alepo en plena guerra. Un abrazo muy fuerte.
Otro para usted. Muchísimas gracias.
Es curioso porque en mitad de tanto mal surge mucho bien y es el testimonio de una confianza en Dios verdaderamente increíble. Yo creo que una de las anécdotas que más nos ha conmovido y a mí desde luego es la que nos contó Douglas de los chicos coptos que todos conocemos, que hemos visto asesinados en una playa con un pijama naranja. Es esa fila de gente que filmó el Daesh, que llegaba a la playa, hacía arrodillarse a los hombres y después los decapitaba. Evidentemente las imágenes de la decapitación, gracias a Dios, han sido cortadas y no han sido emitidas, ¿no? Pero nos contaban allí que la madre de uno de ellos, una cristiana de una fe alucinante, daba gracias al Daesh porque por la filmación había podido establecer que su hijo había muerto pronunciando el nombre de Jesús. Estos chicos han sido declarados mártires ya, han sido canonizados y realmente a uno le sobrecogen estas cosas, ¿no?
Es que es uno tras otro. Me acuerdo que al lado del campo refugiado de nuestro amigo Douglas, fuimos a cenar un día, ¿te acuerdas? Y un camarero, otro sirio, como vamos, de 2 metros cuadrados, joven, 29 años tenía.
20, ¿sí? Que 29, ese cierto, chico tenía 20 años.
Cierto, bien joven, nos oye que éramos europeos, que estábamos hablando, pues imaginaos, a nuestra audiencia conmovidos. ¿Has oído esto, Cristina? Hablando de nuestros cristianos como si fueran nuestros hermanos. Bueno, no son nuestros hermanos. ¿Y cómo están? ¿Y qué certeza? ¿Y qué dignidad? ¿Y cómo están ante la realidad? Se acerca al final de la cena y nos dice, yo soy cristiano. Empezamos a hablar con ellos. con él, con este camarero guapísimo, y nos enseña su mano tatuada, una cruz espectacular, y nos dice...
La tienen nuestros oyentes en la página de Facebook.
En la foto, efectivamente, nos dicen, el Daesh quería cortármela. Cut me my hand.
Y tenía las heridas, todavía los restos de las muescas del cuchillo a la altura de la cruz, ¿no? Porque quisieron amputarle las manos.
Y él, cuanto tuvo ocasión, dejó su país y sí está ahora mismo empezando una nueva vida, como tantos cristianos de nuevo en el Kurdistán, que es el único lugar seguro para ellos, intentando empezar una nueva vida allí.
Bueno, yo he de reconocer que no pude hacer otra cosa que besarle la mano. Fue algo instintivo, algo profundo, algo extraño, ¿no? Como quien besa una reliquia.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y lo que estamos contando con los refugiados procedentes de Mosul, de Karakosh, de las poblaciones invadidas por el ISIS en la llanura del Nínive, ha pasado también en Siria, ahora y antes, porque en el año 2012, por ejemplo, las guerrillas yihadistas de Al-Nusra, porque a veces se llaman Daesh, años antes Al-Nusra, años antes Al-Qaeda y previamente hermanos musulmanes, porque esto se repite periódicamente en los sectores extremos del mundo islámico, pues se ha producido, por ejemplo, en la ciudad de Malula. Y de Malula era Yusef Massad, que está hoy con nosotros, que es vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Pueblos Cristianos Orientales en España. Él es cristiano asirio, de obediencia católica, y en su ciudad entró, como digo, la guerrilla yihadista en el año 2012. Fueron dos años de hierro y de sangre entre el 2012 y el 2014 en que han sido expulsados ya por el ejército de Siria. Señor Yusef, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes.
15.000 habitantes tenía Malula, la mitad cristianos, la mitad musulmanes, y 9 espectaculares iglesias, una de ellas o dos de ellas del siglo IV. ¿Qué pasó con estas iglesias cuando entraron los de Al-Nusra?
Cuando entraron en general a Malula, entraron con armas muy, muy fuertes, muy, muy potentes las armas, y empezaron a hacer tiros en el, por aquí o por allá, explotaron a la entrada de Malula, hay un arco de recepción de la entrada de Malula, lo han explotado, mataron a varios miembros del ejército, y en el pueblo amenazan a todo el pueblo. No queremos decir nada, no queremos hablar nada con nadie, no sé qué, no sé cuánto, pero se nota que la gente ha tenido miedo y en día y noche, como dicen, la gente salieron fuera, todo el mundo salieron fuera, especialmente los cristianos. Salieron del pueblo.
La opción era muy clara, o te convertías o pagabas el impuesto, que estamos hablando de pagos frenéticos, de 50.000 euros mensuales de forma constante, eso no se puede sostener, o te marchabas. Hubo varias decapitaciones, les cortaron la cabeza a 3 ciudadanos.
3 ciudadanos entraron a una casa, todavía han tardado porque no saben dónde van a ir, no saben a dónde van a refugiar. Entonces entraron a una casa, había... encontraron estos 3. Uno de ellos canta en la iglesia, es servidor de la iglesia, como se dice, canta,
sí,
¿no?
Es un miembro del coro,
exacto,
un cantor.
del coro, y dijo este chico, estaba su hermana con ellos, tomando té ahí de la casa dentro, y se escapó la chica a una cueva, porque Marula, parte de la casa o cueva es parte normal. Y se escapó ella y ha oído lo que habló y anunció en todas las prensas y todas las medias. Y lo que han pedido del hermano y de los amigos, o convertir musulmanes o cortamos el cuello. Y dijo este, oye, he nacido yo, no piensa que van a hacer, no pensaba
no
que
pensó
va a hacer.
Que lo fuesen a hacer
posible.
Realidad.
Entonces... dijo, oye, nosotros hemos nacido cristianos y queremos morir cristianos, así, o de broma, o de ¿comprende? Se sorprendido, como dice, Entonces, lo han matado.
Les cortaron la cabeza. Sí. Se llevaron las campanas de las nueve iglesias, las han fundido, se llevaron las puertas con 2000 años de antigüedad del monasterio de San Sergio. ¿Y qué ha pasado con los valiosísimos iconos?
Han robado todo. Lo que no han podido robar, lo han destruido. El altar de San Sergio también lo han destruido.
Es un altar valiosísimo porque era un altar pagano previo a la cristiandad de la antigüedad asiria, sobre el cual se realizaban sacrificios rituales y estaban indicados los iconos de los animales prohibidos y los que estaban aceptados en el sacrificio y los lugares para depositar la sangre. Eso después había sido conservado por los cristianos y era utilizado de altar sacramental cristiano. Los han destruido, cosas de una valioso, un valor extraordinario. Las monjas del monasterio de Santa Tecla fueron secuestradas.
Exactamente, entraron también ahí en Santa Tecla. La tumba de Santa Tecla, lo han quitado los huesos de Santa Tecla.
Lo profanaron y se llevaron las reliquias.
Sí, lo han tirado afuera, han sacado los huesos, el resto del cuerpo. Y quemaron la iglesia llena de iconos, llena de pintura de iconos
antiquísimos, de 500 sí, años de antigüedad.
Algunos así, y en las paredes también, otras pinturas en las paredes de la iglesia de Santa Tecla abajo. Y lo han quemado todo.
Y hubo un episodio particularmente famoso que fue la destrucción de una estatua moderna de la Virgen, pero que estaba céntrica en Malula, que subieron a una colina y precipitaron desde lo alto de la colina. De hecho, la hija del señor Youssef, una conocida periodista de la televisión siria, ha colaborado para la restitución de esa estatua tras la toma de la ciudad, la recuperación de la ciudad en el año 2014 por el ejército sirio. Pues muchísimas gracias al señor Youssef Massad por este testimonio de primera mano. Él vive ahora en España y es ciertamente uno de esos supervivientes de la masacre de Malula, cuyo testimonio pues no podemos dejar de tener en cuenta. Muchísimas gracias.
Ya, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Buenos días.
Una de las cosas que me gustaría contar es que realmente el drama que están viviendo esta gente en condiciones tan precarias, sobre todo porque no pueden volver atrás y no tienen un futuro claro por delante, es que también la iglesia está pidiendo y sosteniendo, favoreciendo que los cristianos se queden allí. Y una de las cosas que me gustó mucho es cuando la gente le dice al padre Douglas, anda, habláis arameo en la liturgia caldea.
Así, el orgullo que él tiene de ser de una de las iglesias más antiguas del mundo, porque estos cristianos asirios son más que orgullosos, chulos. Es que son muy graciosos.
Entonces, tienen razones para serlo, ¿eh?
El padre Douglas, cuando la gente le dice que fantástico, que habla la lengua de Jesús, él dice con mucha rotundidad.
El arameo.
Dice, Jesús hablaba nuestra lengua, ¿no?
Es verdad. Es que esta ciudad de Malula, de la que hablaba Youssef, es una de las ciudades donde todavía se habla arameo, ¿no? Esta lengua, en su versión moderna, claro, que sale en la película, por ejemplo, La Pasión de Cristo,
sí,
el arameo.
Exactamente, exactamente.
Entonces dice, no, es que nosotros, es que Cristo aprendió nuestra lengua.
Exactamente, Cristo nació en nuestro pueblo y tiene toda la razón.
Sí,
es verdad, creemos que la historia empieza con el nacimiento de Cristo. Ya antes del nacimiento de Cristo había una civilización que es la que acogió el nacimiento de Jesús, ¿no?
De ahí lo terrible de que esa tierra donde nació el cristianismo se quede sin cristianos, sobre todo en la parte más de
del valle de llanura de Nínive, donde las ciudades han quedado desiertas, quizá para siempre, ¿no? Ya no se oyen campanas donde se oían desde el primer momento de la cristiandad. Yo quería contar esto, ¿no? Con mis amigas, con Cristina Sorena, con Raquel Martín, para que lo supieseis vosotros. En realidad íbamos a hacer una película que veréis en 13 Televisión, una película de una hora, de una colaboración entre la ONG del Papa, Ayuda a la Iglesia Necesitada, cuya comunicación lleva Raquel, y 13 Televisión, y donde podréis seguir todo nuestro viaje minuciosamente. Pero yo no quería que nuestro programa a fin de semana se quedase sin un poquito de todo esto que hemos vivido y que en el fondo, a pesar de toda la tragedia, es una gran esperanza. Porque es curioso, porque venimos contentos, ¿no?
Sí.
Con nosotros venía, por ejemplo, Carlos Medori, nuestro cámara, que seguro nos está oyendo ahora.
¡Qué gran profesional! ¿Qué
y
planos,
que ha quedado personalmente tocado, ¿no?
Sí.
Yo creo, por esto que ha pasado.
Cualquiera que vaya un ratito a Irak y esté en contacto con estas comunidades y tan verdaderamente encarnada la fe, uno se queda tocado. Porque ahí ves que Jesús no es una idea, no es una ideología, no son unas reglas a las que cumplir. Es gente que verdaderamente vive por el Señor, que han dejado dejado todo por el Señor.
Y eso es una experiencia que aquí no tenemos, ¿no? Que tenemos que mirar allí porque solo existe ahora allí.
Eso te tenéis que pellizcar, ¿no? Y quiero acabar con una cosita, Cristina, para todos tus oyentes que están ahora a lo mejor en este fin de semana muchos poniendo ya el árbol, el nacimiento en casa, ¿no? Les voy a contar cómo estaban preparando en el centro de refugiados Marelía, donde lo dirige nuestro padre.
Vas a contar lo del Belén, sí, exacto. Sí, que además las fotos están en Facebook si queréis verlas.
Estaban preparando el Belén y Cristina cogió la oveja, y lo verán en el programa de 13, y colocó la oveja en el Belén de este campo de refugiados, y preciosísimo el portal de Belén es una tienda de campaña, ¿no?
De refugiados, porque la historia se repite.
Que evoca mucho también al dolor de la propia comunidad que están allí, ¿no? Que todavía viven en unas casetas prefabricadas, ¿no? Que son desplazados, como esta familia de Nazaret, ¿no? Y el padre Douglas puso un lema, como una felicitación grande.
Lo pintó en la tienda de campaña que hace
negro,
de cueva.
De cueva, de donde está el Belén. Y pone, home is where Jesus is. El hogar es donde Jesús está. Yo creo que yo lo voy a poner en mi Belén e invito a todos a que lo hagan. Que voy a poner esa leyenda
casa
encima.
Casa es hogares donde está Jesús.
Estás en casa cuando está Jesús.
Raquel Martín, gracias. Cristina Sorena, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vamos a las noticias.